Hechos 4, versículos 23 a 37. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, y el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Amén. Hemos escuchado la palabra inspirada y perfecta de nuestro Dios. Vamos a orar que nos ayude en ese tiempo para entender su palabra. Nuestro Padre, damos muchísimas gracias por la oportunidad de continuar estudiando el ejemplo de la iglesia primitiva, una iglesia no perfecta, pero con esos patrones bíblicos, esos principios que también nosotros queremos para nuestra iglesia local hoy en día. Entonces, te pedimos, Señor, que podamos entender este pasaje y aplicarlo a nuestros corazones, a nuestras vidas, que podamos también disfrutar y seguir disfrutando la comunión de los santos. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. En nuestra iglesia, así como en la mayoría de las iglesias cristianas, hablamos de la comunión de los santos, la comunión de la iglesia local. Es una de las cosas que afirmamos junto con la iglesia cristiana en toda la historia, cuando decimos en el Credo de los Apóstoles que creemos en la Santa Iglesia Universal y la comunión de los santos. Es un tema que mencionamos mucho aquí en nuestra iglesia, y apenas estudiamos un poco el tema en Hechos 2, cuando dice que los que fueron salvos perseveraban en la comunión unos con otros. Vimos que la comunión de los santos es una prueba de una iglesia llena del Espíritu Santo. Pero si yo hiciera la pregunta a ustedes, ¿qué es la comunión de la iglesia? ¿Qué dirían? Creemos en ella, decimos que la experimentamos, y no dudo de que la experimentamos. Pero, ¿cómo lo describirías? ¿Qué es la comunión de la iglesia? ¿Qué es la comunión de los santos? Pues, por un lado, es estar juntos, por supuesto. Eso es básico, no se puede tener comunión sin estar juntos. En tiempos raros como estos, hacemos todo lo que podamos en reunirnos juntos de cualquier manera, ahora en línea, por Zoom, para vernos y tener un culto como este. Y eso está bien para un rato, pero obviamente no siempre puede ser así. Para tener la comunión tenemos que estar juntos. Y este aspecto ya hemos estudiado mucho. Lo he predicado muchas veces, ¿verdad? El cristiano verdadero quiere estar con sus hermanos. Si a una persona no le interesa estar con aquellos que llaman a sus hermanos en Cristo, no está bien. Algo está muy mal en la vida. O no es un cristiano, o está viviendo en pecado, o tal vez es una total ignorancia de lo que significa pertenecer al cuerpo de Cristo, que es la iglesia local. Entonces, esta parte creo que afirmamos sin ningún problema. Un cristiano verdadero quiere estar con sus hermanos en Cristo. La comunión de la iglesia es esencial. Queremos estar juntos. Y por mayor parte, yo creo que eso sí nos describe como iglesia local. Pero aún así, podemos tener la duda a veces de exactamente lo que significa la comunión más allá de estar juntos. Porque, ¿es la comunión simplemente estar reunidos en el mismo edificio? Creo que entendemos que no, ¿verdad? Podemos estar juntos físicamente en el mismo lugar y no estar disfrutando la comunión de los santos. Entonces, la comunión es estar juntos, pero es mucho más que simplemente estar juntos. Ahora, en nuestro pasaje, podemos ver un ejemplo de parte de la iglesia primitiva que nos explica cómo es o cómo debería ser la comunión de la iglesia local. Nosotros recordamos que los apóstoles, Pedro y Juan, después de haber sido encarcelados por la predicación del Evangelio, después de la sanación del hombre cojo, fueron mandados a dejar de hablar en ese nombre, el nombre de Cristo. Cosa que, obviamente, rehusaron hacer. Entonces, los líderes judíos tienen que soltarles. Y leemos, entonces, versículo 23, que puestos en libertad, Pedro y Juan, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Fíjense, la primera cosa que hicieron fue reunirse con la iglesia, con los hermanos. Dice que fueron directamente a los suyos. Y fíjense que los líderes hicieron eso. Los mismos apóstoles querían compartir con la iglesia. Los mismos apóstoles querían estar con los hermanos. Y ellos dijeron, no somos apóstoles. No tenemos que estar con ustedes, que no son apóstoles. Salieron la persecución, salieron los judíos, de los líderes, los judíos. Ellos se fueron directamente a la iglesia para reunirse y estar con los hermanos. Y también lo que creemos nosotros, lo que debemos creer también. Entonces, vamos a considerar este ejemplo bíblico de lo que es la comunión de los santos. Algo más que simplemente estar juntos en el mismo lugar. Aquí vemos que la comunión de la iglesia se ve en su adoración, en su oración y en su generosidad. Esas tres cosas. Entonces, primero, la comunión de la iglesia se ve en su adoración. La primera cosa que Juan y Pedro hicieron cuando se reunieron con los hermanos era contar lo que los líderes judíos habían dicho y hecho. Ellos entonces hablaron de esta persecución, hablaron del concilio, hablaron de este mandato a no predicar más en el nombre de Cristo. Seguro también contaron su respuesta. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Todo eso los apóstoles estaban contando a la iglesia. Y tal vez esperaríamos que la iglesia empezara a alabar a ellos. Pues qué bueno que respondieron así. Ustedes dijeron lo correcto. Qué bueno para ustedes. Pero no vemos nada de eso. No vemos ningún enfoque en los apóstoles en esta reunión. La iglesia aquí no empezó a alabar a Pedro y a Juan por su valentía. Eso es lo que hubiera sucedido hoy en día en muchas iglesias, en donde el énfasis está en el hombre. De hecho, lo hemos visto recientemente en una iglesia muy buena. Una iglesia con un pastor famoso y también muy piadoso. Después de que este pastor había enfrentado las autoridades de su estado, para bien o para mal, no es el asunto aquí. El siguiente domingo, cuando él subió al púlpito para predicar, su congregación se puso de pie para aplaudirle. Un buen rato. Ahora, yo estoy seguro que este pastor quiere dar toda la gloria a Dios. Y la iglesia también. Pero con eso vemos cuán fácil es, aún para el hombre más piadoso, la iglesia más bíblica, caer en la trampa de enfocarse en el hombre durante la adoración a Dios. Y si eso puede suceder en una iglesia tan buena como esta, una iglesia ejemplar en muchos aspectos, ¿cuánto más sucede hoy en día en las iglesias que no tienen la sana doctrina? Pero vemos un ejemplo aquí de cómo debería ser. Los hermanos no se enfocaron en el hombre, sino en Dios. Dice versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios no alzaron la voz para alabar a Pedro y a Juan, sino para alabar a Dios. Leemos aquí en versículo 24 lo que dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ellos enfocaron su adoración en el Dios soberano. Soberano Señor. Y aquí usaron una palabra que normalmente se refiere a un amo en cuanto a sus esclavos. Soberano Señor, la palabra literal es déspota. Tiene una connotación muy negativa para nosotros, por supuesto. Es una palabra fuerte para mostrar que Dios tiene el control absoluto sobre su pueblo. Entonces, es un señor, es un amo amoroso, por supuesto, es la diferencia. Pero sí tiene el control absoluto sobre su creación. También le alabaron como creador. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y podemos ver que por eso, por ese enfoque que tienen Dios como soberano, como creador, esos hermanos no temían la persecución. ¿Cómo temer la persecución cuando ellos servían al Dios soberano? El Dios que tiene el control absoluto sobre todo, el Dios quien creó todo. Entonces su adoración estaba enfocada en Dios, no en el hombre. También su adoración estaba enfocada en la palabra. Porque vemos en los siguientes versículos que ellos citan el Salmo 2. Eso vamos a ver más detalle en un momento, porque lo que leemos aquí en su adoración era una oración por mayor parte, y quiero que veamos esto de manera muy específica. Pero fíjense lo que aprendemos aquí en cuanto a la comunión de la iglesia. Nosotros disfrutamos la comunión de la iglesia no solamente estando juntos en el mismo lugar, sino estando juntos en el mismo lugar adorando al mismo Dios conforme a su propia palabra. Eso tal vez parece obvio, pero sí es muy importante. Porque si la adoración de una iglesia empieza a enfocarse en el ser humano, en el hombre, esto divide en vez de une. Porque entonces buscamos un tipo de adoración que a todos les gusta y terminamos con nadie satisfecho. Lo que pasa hoy en día en muchas iglesias, vemos la actitud de: a mí me gusta la música así, voy a una iglesia que tiene la música que a mí me gusta. A mi generación nos gusta ese tipo de música. A mí me gusta un culto en donde hacemos tal cosa. Entonces eso va a dividir, porque la iglesia hace su adoración o planea su adoración para que cierta gente venga. Después la cambia porque no está funcionando. Después la cambia otra vez y otra vez y otra vez. En vez de hacer la adoración conforme a la palabra de Dios, no importa lo que quiera la gente. Porque en realidad los gustos de la gente no importan en la adoración pública a Dios. Porque estamos reunidos para adorar a Dios conforme a lo que Él ha establecido en su palabra, no para atraer a la gente al culto ni para complacer a los que están. Y por eso creemos que el culto no es ante todo para los incrédulos, aunque queremos que vengan y escuchen el Evangelio y sean salvos. Pero planeamos los cultos primero para darle gloria a Dios y segundo para los cristianos, para nosotros que adoramos a Dios. Entonces, esto vemos aquí en este pasaje, en primer lugar, en cuanto a la comunión de la iglesia. La comunión de la iglesia se ve en su adoración. Cuando estamos juntos, los hijos de Dios, alabando a Dios como soberano creador, enfocándonos en Él y no en el hombre. En segundo lugar, la comunión en la iglesia se ve en su oración. Porque vemos aquí que la adoración de esta iglesia, de la cual leemos los versículos, es en gran parte una oración. Lo más probable es que su adoración era mucho más extensa, pero lo que Lucas registra aquí para nosotros es su oración. Entonces aquí vemos que la comunión de la iglesia se ve también en su oración. Tal vez alguien escucha esto y dice: otra vez el pastor repitiendo las mismas cosas siempre. Los mismos temas siempre en la oración. Pero simplemente estoy mostrándoles lo que está en el texto. La iglesia primitiva estaba enfocada en la oración corporativa. Era su prioridad. Era la clave de su poder. Y hoy en día muchos dicen que quieren que su iglesia sea como la iglesia primitiva. Pero se refieren más a creer los milagros y las sanaciones, hablar en lenguas y esas cosas. Y no se dan cuenta que la prueba para ver si una iglesia es como la iglesia primitiva es la participación en las reuniones de oración de su iglesia local. Eso es lo que une la iglesia, es lo que muestra la comunión de la iglesia. Sí, la comunión en la iglesia no se ve tanto en la comida después del culto, o platicando después del culto, aunque esas cosas son muy buenas y muy importantes, sino orando juntos. Y creo que estamos de acuerdo, ¿verdad? Hemos experimentado eso en esos meses. La oración, cuando lo hacemos juntos, eso nos ha unido, aún sin estar en el mismo lugar presencialmente. Pero no solamente que vemos otra vez aquí que estaban orando juntos, sino aquí vemos en más detalle cómo oraron. Eso nos ayuda a ver los principios en cuanto a cómo la iglesia debe orar cuando se reúne para orar. Vemos aquí, en primer lugar, que parece que lo que tenemos aquí registrado es la oración de una persona dirigiendo a los demás. Sí, es muy improbable que todos de repente empezaron a decir las mismas palabras. Sino uno empezó a orar y los demás estaban siguiendo en su corazón. Es lo que hacemos cuando oramos juntos, ¿verdad? No hacemos el caos de todos orando al mismo tiempo. Una persona a la vez ora, pero nosotros oramos con la persona. Une nuestras voces con la oración de esta persona. Es lo que parecemos tener aquí también. También vemos cómo ellos oraron enfrentando la persecución. No con miedo, no con temor, sino su oración estaba basada en los atributos de Dios. El Dios soberano, el Dios creador. No tenían miedo porque conocían a su Dios. Y por eso empezaron su oración no enfocándose en su necesidad, sino en los atributos de Dios, en la soberanía, en el poder de Dios. Y eso también hemos estudiado muchísimo, pero siempre quiero enfatizarlo. Cuando oramos, deberíamos empezar alabando y adorando a nuestro Dios. Está muy bien orar por otros. Deberíamos interceder por nuestros hermanos, orar por la salvación de los incrédulos, orar por su sanidad para que puedan ser salvos después. Pero ante todo, nuestra oración como iglesia debería estar enfocada en Dios, en alabar a Dios, adorar a Dios, maravillar en sus atributos. Y eso nos va a rescatar de tener reuniones de oración que solo son listas de nombres. Ellos se incluyen, por supuesto. Pero el poder en la oración, el poder en la reunión de oración, viene cuando adoramos a Dios juntos, enfocados en Él. Y también vemos el poder de la oración aquí cuando oramos basado en la palabra escrita. Como mencioné aquí, vemos que citaron el Salmo 2 en su oración. Entonces, esos hermanos estaban orando las palabras de Dios a Él. Y esas son las oraciones a las cuales Dios responde. Porque Dios no puede negar su propia palabra. Entonces, si leemos su palabra y entendemos lo que dice y oramos basado en ella, oramos sus palabras, Dios va a responder. Aquí en versículos 25 y 26 citan el Salmo 2. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Entonces vemos que ellos no citaron este pasaje al azar, sino que tenían el discernimiento espiritual para ver cómo este pasaje de la Biblia se aplicó, se relacionó con su problema actual, con su persecución. Los líderes judíos, en ese momento, estaban amotinándose en contra de ellos, enfureciéndose, es la palabra. Dice que lo hicieron en contra de Cristo en Jerusalén hace algunas semanas. Los líderes, los gentiles, todos se habían enfurecido en contra de Cristo, le habían crucificado. Entonces, en su oración también expliquen cómo entienden el pasaje. Nos vemos en versículos 25 y 26 que citan el Salmo y después en su propia oración explica lo que significa. Porque verdaderamente se unieron a esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, vemos que citaron el Salmo, explicaron su significado, ahora la aplicación. Ahora, Señor, mira sus amenazas. Y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Entonces, lo que fue profetizado en el Salmo 2 es lo que había sucedido. Se habían juntado en contra de Jesús para matarle. Aquí reconocen que todo fue hecho para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y viendo eso, viendo que la profecía fue cumplida en el control con la soberanía de Dios, ellos oran que Dios haga lo mismo con ellos, que mire las amenazas, que concede a los siervos el denuedo para predicar, acompañado por las señales y prodigios en el nombre de su Hijo Jesús. Es interesante aquí que no les sorprendió lo que les estaba sucediendo con la persecución. Ellos le dijeron, Dios, ¿cómo es posible que estamos sufriendo eso? ¿Cómo es posible que tenemos líderes tan malos como estos? Sino que reconocieron que esto era algo normal para los que siguen a Cristo. No empezaron a quejarse y hablar mal de sus líderes, sino reconocieron que aún ellos, con toda su maldad, solamente estaban haciendo lo que Dios había antes determinado que hicieran. Es importante para nosotros porque yo veo con las cosas que están sucediendo aquí en México, en los Estados Unidos con el nuevo presidente, en Argentina recientemente en cuanto al aborto, esas cosas parecen sorprender a los cristianos. Eso no entiendo. No entiendo por qué estamos sorprendidos que un presidente puede tener leyes así tan malas o que aprueben una ley tan mala para promover el aborto. Está muy mal, por supuesto, pero ¿por qué nos sorprende? Nosotros sabemos que estamos viviendo en un tiempo del rechazo abierto de Dios. Entonces, esta persecución no debe sorprendernos. No debemos actuar como que merecemos gobernantes en nuestras ciudades y países que obedecen, temen a Dios. Nosotros, nuestras naciones, merecen los líderes que tenemos porque están bajo juicio. Y lo que es más, tampoco tememos o deberíamos temer lo que va a suceder en el futuro, porque creemos que Dios va a crecer a su iglesia por medio de la persecución. Y por eso la esperamos con brazos abiertos. Entonces vemos la oración de la iglesia aquí. Ellos empezaron orando los atributos de Dios. Él es soberano, Él es creador. Después cita la Biblia y la aplica a su situación actual. Ellos oran conforme a la palabra de Dios. Después hacen su petición. Piden a Dios que les dé de nuevo para continuar proclamando su evangelio aún ante la persecución. Y vemos aquí que Dios respondió. ¿Y cómo respondió a su adoración y oración? En versículo 31 vemos que Dios respondió con la llenura del Espíritu. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Eso nos recuerda lo que pasó en el día de Pentecostés, pero esto no fue un nuevo bautismo del Espíritu Santo, sino aquí habla de su llenura, más poder, más gracia para enfrentar los días difíciles. Es precisamente lo que nosotros necesitamos y queremos también, ser llenos del Espíritu Santo para enfrentar la persecución, para vivir por Dios. Pero mientras nosotros podemos, sin duda, ser llenos del Espíritu Santo individualmente, como cristianos. El ejemplo bíblico que normalmente vemos es la llenura del Espíritu Santo sobre la iglesia, cuando estamos juntos. Entonces, hermanos, no pierdan la bendición de adorar y orar juntos. Y bueno, ustedes que están en este culto, escuchando este mensaje, pues lo están haciendo. Que oremos entonces por otros hermanos que todavía no entienden completamente las bendiciones que están perdiendo porque no quieren adorar a Dios, orar juntos con nosotros. Y aquí, cuando Dios le llenó de su Espíritu, vemos que respondió a su oración dándoles el denuedo para predicar el Evangelio. Dice que como resultado de ser llenos del Espíritu Santo, hablaron con denuedo la palabra de Dios, que es lo que habían pedido, versículo 29. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Dios respondió. También vemos en versículo 33 que Dios siguió obrando a los apóstoles, haciendo las señales y prodigios para mostrar que eran testigos de Cristo. Entonces, la comunión de la iglesia es muy importante. La comunión, en el tiempo de la comunión, Dios puede llenarnos de poder. Ya vemos que no simplemente estar reunidos y estar contentos que aquí estamos físicamente, sino adorar juntos, orar juntos, y después salir y predicar a los demás para que sean salvos y también sean añadidos a la iglesia. Cuando adoramos juntos, cuando oramos juntos, debemos pedir el denuedo para predicar el evangelio y ser usados por Dios en el crecimiento de su reino. Y finalmente, aquí vemos que la comunión de la iglesia se ve en su generosidad. En su generosidad. Porque la comunión de esta iglesia no terminó cuando terminó su culto de adoración, su culto de oración. Después vemos cómo ellos mostraron su comunión, su unión, su amor, de manera práctica, por medio de la generosidad. Dice el versículo 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ellos eran de un corazón y un alma, y por eso todavía aquí estamos hablando de la comunión. Ya la vimos en su adoración, en su oración, pero aquí Lucas quiere enfatizarla hablando de su amor, hablando de su generosidad. Ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Recuerden, eso vimos en capítulo 2, eso no era el socialismo, el comunismo, sino que ellos mostraron su generosidad para con aquellos que no tenían, versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades y casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Según la necesidad. La gente podía ganar dinero y tener posesiones, heredades y casas, no había problema. Pero cuando vieron a un hermano en necesidad, no dijeron, pues no tengo. No guardaban lo que pertenecía a ellos, sino que lo vendían para ayudar a su hermano. Nadie le forzó. Como vemos en el siguiente capítulo, una persona pudiera haber vendido su propiedad y solamente dar una parte a la iglesia, sin ningún problema. Pero lo que aquí hicieron, hicieron en amor, de manera generosa. Trajeron lo que tenían y lo ponían a los pies de los apóstoles para ser repartido según la necesidad. Aquí al final Lucas nos da el ejemplo de Bernabé, de quien vamos a leer más en el futuro, cuando él empieza a trabajar con Pablo. Pero aquí leemos de él, aún antes de todo eso, un hombre muy generoso, quien vendió su heredad y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. En contraste con lo que vamos a ver en 8 días con Ananías y Zafira en el capítulo 5. Así que vemos que la comunión de la iglesia no está restringida a los domingos. Aunque lo que vemos aquí probablemente se aplica mucho a las ofrendas los domingos, porque dice que vendían lo que tenían y lo ponían a los pies de los apóstoles, probablemente en una reunión de la iglesia. Entonces, sí aplicación para la ofrenda, para esta parte de nuestra adoración los domingos cuando podemos dar a Dios y a otros. Pero también aquí vemos que la comunión de la iglesia no está restringida a estar juntos cantando a Dios y orando, sino también tiene una faceta práctica. Mostramos la comunión que tenemos, el amor que tenemos los unos con los otros, por medio de lo que sacrificamos cuando vemos a otros en necesidad. Como vimos hoy en el primer culto, no ganamos simplemente para poder vivir, no para acumular cosas, sino para poder ayudar a otros. Y aquí dirijo mis palabras primero a los jóvenes, a quienes quiero exhortar a hacer sus tesoros en el cielo y no aquí en la tierra. El mundo les dice algo completamente diferente, que deberían ganar y ganar y gastar en lo que ustedes quieren, porque ustedes lo merecen. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia habla de un amor sacrificial. Es para todos, por supuesto, no solo para los jóvenes. Y doy gracias a Dios porque tenemos ese tipo de comunión en nuestra iglesia. En este último año casi, hemos visto la generosidad de nuestra iglesia local y me ha animado muchísimo. los que continuemos mostrando este amor, no solamente en tiempo de pandemia, sino en todo momento. Una iglesia debe esforzarse por esta meta que vemos aquí, no tener ningún necesitado. Por supuesto, a veces hay personas necesitadas porque no saben administrar sus vidas y sus finanzas. Y por eso tenemos diáconos. Vemos aquí en el capítulo 6 la necesidad de los diáconos. Necesitamos a hombres con discernimiento para que no malgastemos el dinero como iglesia. Para que no lo demos a personas que están en necesidad por su propia pereza o por su propia mala administración. Pero por supuesto, hay personas verdaderamente necesitadas en la iglesia y queremos ayudarlas. Queremos que no haya necesitado en la iglesia, así mostrando nuestro amor y nuestra comunión. Esas son las tres cosas. La comunión se ve en la adoración, en la oración y en la generosidad. Ahora, en nuestra iglesia, no hay ninguna duda de que disfrutamos mucho la comunión de los santos. Pero aunque nos hemos enfocado en esto en el pasado, es una cosa en la cual siempre debemos pensar y continuar creciendo. Porque el hecho de que hemos adorado juntos y hemos orado juntos, alabando a Dios, orando su palabra en el pasado, no significa que automáticamente lo haremos para siempre. Tenemos que constantemente estar creciendo y perseverando. Constantemente en la palabra, constantemente en oración, constantemente pidiendo más y más deseo de estar juntos y más llenos del Espíritu Santo. Entonces ya somos, por mayor parte, de un corazón y un alma como iglesia local. Pero queremos continuar siendo de un corazón y un alma. No podemos solamente confiar en el pasado, sino continuar y perseverar en esta comunión que tenemos. Que sigamos orando, que Dios tenga misericordia para que podamos estar juntos otra vez en persona los domingos. Y mientras, que no nos desanimemos, sino que continuemos conectándonos por este medio para vernos y adorar a Dios juntos y orar juntos y aprender juntos. Y no solo los domingos, sino que sigamos animándonos unos a otros entre semana, siendo generosos en todo momento, en las ofrendas, pero también en otras maneras prácticas, mostrando nuestro amor para con otros. Y por supuesto que sigamos orando, orando juntos. El pastor Martin Lloyd-Jones dijo, en cuanto a este pasaje en Hechos, desde el principio, la reunión de oración fue el indicador de la vida espiritual de la iglesia. Y esto hemos visto. Sigue siendo la verdad. Y digo, es lo que me ha animado de nuestra iglesia local en estos días. El gran deseo que yo veo que tenemos de estar juntos en la oración. Entonces, hemos hecho eso muy bien. Hemos disfrutado la oración juntos. Ahora, que no perdamos eso en los días siguientes. Porque así es cuando Dios empieza a obrar. Cuando quiere mandar un avivamiento. Primero avive la reunión de oración. Como Dios ha estado haciendo entre nosotros. Entonces, que no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Es la exhortación para nosotros, seguir siendo lo que hemos estado haciendo, y aún más, y más, y más. Y finalmente, que reconozcamos nuestra necesidad de esta comunión, de estar juntos, especialmente ante la persecución o cualquier tribulación. Cuando enfrentamos la persecución o cuando pasamos por pruebas en nuestras vidas, ataques de otras personas en la misma casa, o con los vecinos, en el trabajo, lo que sea, necesitamos a otros. Tú no puedes solo. Dios te ha creado y te ha salvado para estar en familia, en el cuerpo, en la iglesia. Necesitas a los demás. Necesitas pedir por denuedo, juntos. Necesitamos pedir juntos por el valor para continuar viviendo por Dios y proclamando su evangelio, aún en tiempos difíciles. Aún con el esposo que no quiere nada que ver con eso. Aún con los hijos que son rebeldes. Aún con los papás que son incrédulos. Necesitamos animarnos unos a otros y compartir lo que Dios ha hecho en nosotros y recibir este ánimo y ayuda. Por eso está la iglesia. Esa es parte de la comunión. Nos necesitamos unos a otros. Que sigamos haciendo eso en esos días de pandemia y en todo el tiempo, compartiendo con nuestros hermanos y también compartiendo con los incrédulos para que sean salvos para que vengan a Cristo en la salvación. Pero necesitamos entonces de nuevo. Aquí los mismos apóstoles tenían que pedir por el denuedo de Dios para proclamar el Evangelio. ¿Cuánto más nosotros? Los apóstoles necesitaban orar para estar siempre llenos del Espíritu Santo. ¿Cuánto más nosotros? Los apóstoles de Cristo necesitaban la iglesia local. ¿Cuánto más nosotros? Ellos necesitaban orar con su iglesia. Y a veces pensamos que no. Necesitamos la iglesia local. Necesitamos la comunión de los santos, especialmente para fortaleza en el tiempo difícil. Como leemos en Filipenses, estamos tener el mismo amor, estar unánimes, sintiendo una misma cosa. Como dice en Efesios, que necesitamos soportar con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz. Pues que Dios nos dé mucha gracia para vivir así. Aquí como, así como leemos en versículo 33, habla que abundante gracia eres sobre todos ellos. Que Dios nos llene con abundante gracia en esta iglesia local para seguir viviendo en comunión, en unión con la iglesia. Y que nosotros mostremos esa comunión que sí tenemos por medio de nuestra adoración, nuestra oración y nuestra generosidad. Amén. Vamos a orar. Damos gracias, Dios, porque nos has salvado, no para estar solos, sino para pertenecer a un cuerpo, a una familia, a una iglesia local. Damos muchísimas gracias por la iglesia que nos has dado. Lo que tú has hecho aquí en esos 9 años, solamente tu obra, Señor. No hay otra manera para explicarlo. Damos gracias que nos has unido personas de diferentes países, diferentes culturas, diferentes trasfondos y experiencias. Aquí estamos juntos, adorándote, orando juntos, mostrando el amor práctico por medio de nuestra generosidad. Señor, es maravilloso lo que tú has hecho aquí entre nosotros. Pero no queremos pensar, Señor, que el hecho de que lo hemos experimentado en el pasado significa que es garantizado para siempre. Ayúdanos a perseverar. Ayúdanos a continuar adelante. Y te pedimos, Señor, por algunas personas que tal vez todavía no entienden eso, que piensan que no es tan importante, sino no queremos que ellos sigan perdiendo la bendición. Sigue uniéndonos, te pedimos, Señor, como iglesia local. Sigue agregando a tu iglesia más personas que quieren adorarte y alabarte junto con nosotros. Te pedimos que tú hagas tu obra aquí entre nosotros, porque nosotros no queremos hacer nada en nuestras propias fuerzas. Queremos que tú hagas la obra por medio de tu Espíritu Santo. Llénanos, danos de nuevo, así como los apóstoles, para que podamos proclamar tu Evangelio y también para que podamos seguir disfrutando esta comunión de los santos. Eso te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.